Egunon Durangaldea, egunon guztioi eta ongi etorri, sed bienvenidos y bienvenidas una mañana más a este magazine matutino en la sintonía de Durango Irratia en el 107.8 de la frecuencia modulada. Aste azkena dugu gaur, urtarriak 22, a partir de este momento y hasta las 12 del mediodía os acompañaremos en esta sintonía, si así lo elegís. Tendremos tiempo un poquito para todo y entre esas cosas, entre ese todo que vamos a tocar en la jornada de este miércoles 22 de enero, vamos a hablar de teatro. Precisamente tenemos ya con nosotros en los estudios y precisamente por eso no les vamos a hacer esperar más a John Urbano, a Rafa Erce y a Javier Obregón Tarci, con quienes vamos a charlar de la obra Guernica 1913, que vamos a poder ver este mismo fin de semana en San Agustín Kulturgunea, aquí en Durango. Antes de nada, el saludo. Egunon, muy buenas a los tres. A ver, un segundito. A ver, ahora... Egunon, muy buenas a los tres.
Buenos días.
Ahora sí.
Muy bien, me decía, Guernica 1913, obra de Banarte, Antzerki Taldea, que vamos a poder ver concretamente el sábado, va a ser, ¿verdad?
Sí, sábado día 25 a las 8 de la tarde en San Agustín Kulturgunea, ahí estaremos creando la ficción, haciendo magia casi, como es el teatro, hacer magia.
Bueno, en su momento hablábamos, Rafa, de este Guernica 1913, una obra que, por cierto, bueno, pues has escrito tú, eres el autor, hay que decir también, y vamos a presentarlos como Dios manda, que John Urbano participa como actor en la obra y Javier Obregón Tarci es el escenógrafo de Guernica 1913, que, como decimos, ya se ha estrenado, o al menos ha hecho sus pinitos y sus representaciones en algunos sitios, y ahora nos llega a Durango. No sé si con el mismo espíritu, si con las mismas ganas, si con algún pequeño cambio.
Bueno, cambios siempre hay, porque el hecho teatral es único, ¿no? Cuando representas una vez y en aquel momento y en aquel instante. Y lo que pasa, pasa allí. No se vuelve a repetir nunca. La siguiente vez será diferente. Eso es el teatro. No es como el cine, que siempre es igual, o la televisión. El teatro es único, ¿no? Cada representación es una. Y con ganas, pues con ganas redobladas. Tenemos muchas ganas. Este bolo de Durango es un reto para Banarte, Antzerki Taldea. Queremos llegar bien a la gente del duranguesado, bien a los ciudadanos de Durango. Por eso mañana, el viernes a la tarde haremos una performance de esta, es una performance en el Pórtico Santa María, pues haciendo como enseñando la patita un poco de lo que es el ambiente de escena, esa temperatura, ¿no? Para que la gente de Durango se pique un poquito y acuda el sábado al teatro. Tenemos muchas ganas de ver San Agustín lleno.
Contadnos, cualquiera de vosotros tres, ¿por qué debería interesarnos ver este Guernica 1913? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es el punto de enganche? Lo interesante.
Bueno, a mi parecer, lo que nosotros hemos sacado de esta obra es la veracidad que tiene. Lo que llega a la gente, lo que estamos viviendo ahora, estas luchas obreras que estamos viviendo ahora, que no son como las de antes, no tienen la unión que tenían antes, ahora cada uno parece que va por su lado, pero reflejar y darle a la gente un poco de lo que vivieron aquellos hace 100 años, a ver si le hace un poco reflexionar a la gente y sale más convencida de lo que es ser obrero, estar unidos, y eso es lo que le queremos sacar un poco a la obra.
Vamos a tener que ponerlo quizá también un poquito en contexto, porque quizá los oyentes más avezados sí que recordarán de qué iba la obra, pero también habrá alguno que esté despistado diciendo, ¿y estos tíos de qué están hablando exactamente? ¿Qué es lo que nos cuenta Guernica 1913?
Bueno, Guernica 1913 cuenta la primera huelga que hubo en la primera fábrica de Guernica, de toda la comarca de Urdaibai, ¿no? En 1913 en Guernica no había ninguna industria, era una comarca agrícola, rural, donde la única industria que había era la artesanal, pues estaba el carpintero, el herrero, eso que sustenta, digamos, la sociedad rural, ¿no? Y era una sociedad jerarquizada desde una forma tradicional y tradicionalista, donde la autoridad venía de Dios. Dios daba al jaunchu el derecho de ser jaunchu, daba al campesino su estatus de campesino y al pobre su estatus de pobre, dependiendo de lo que Dios viera en cada uno de ellos, de su comportamiento. Dios premiaba, Dios castigaba, y eso era así porque la iglesia era la galante de la palabra de Dios, y sobre y contra la palabra de Dios nadie podía decir nada. En Eibar había una sociedad libre-pensadora, una sociedad igualitaria, una sociedad que basaba su progreso en la manipulación del hierro. Hacían armas y la hacían de forma gremial, cada artesano, cada obrero hacía una parte, un tallercito hacía los cañones, otro hacía los disparadores, otro hacía las cachas, y luego se montaba, y eso daba una sociedad muy igualitaria, donde la gente ya se veía de igual a igual, donde no había esa jerarquía, ¿no? O por lo menos no estaba tan marcada como en Guernica. Y resulta que en Guernica había un señor que era Juan Tomás Gandarias, de la familia Gandarias, de Urañona, una familia muy importante para la industrialización de Vizcaya, del País Vasco, incluso de España, ¿no? Que provenía el Juan Tomás Gandarias de Guernica, y tenía el alcalde que era suyo, de su partido, el partido conservador, monárquico, y resulta que decide industrializar Guernica, como había fundado Altos Hornos 6 años antes, o había puesto en marcha las minas de su suegro allí en Bilbao, vendido el mate, el hierro. Bueno, era un emprendedor de verdad, el ferrocarril era suyo, y entonces para industrializar Guernica busca una fábrica, de la casualidad que busca una fábrica en Eibar, y esa fábrica es Esperanza y Unceta. Y la fábrica se traslada a Guernica con todos sus trabajadores y las familias de los trabajadores. De repente, con las ayudas del ayuntamiento, de repente, en una población de 3.000 habitantes, muy rural, muy marcada por la reglamentación de la iglesia, por la autoridad que emana de Dios, viene unas 300 personas de un sitio, de un entorno, de una mentalidad totalmente diferente. Y se encuentra la idea tradicional de sociedad con la idea que surge del movimiento obrero, de la industrialización. Y ese choque es lo que contamos nosotros en Guernica 1913, que es, se da la primera huelga, la primera vez que en Guernica hay gente que mira al patrón, al jaunchu, de igual a igual, le mira a los ojos, reclama lo que piensa que es suyo, y eso para la gente de Guernica es una novedad. Y de ese encuentro surge lo que nosotros entendemos hoy como nuestra sociedad, y entendemos como nuestra propia idiosincrasia. Nosotros, los vizcaínos, los euskaldunes, los que vivimos en este país, no nos podemos entender sin los Altos Hornos de Vizcaya, sin la ría de Bilbao con sus hierros, sin los bancos, sin esa industrialización potente. Pero tampoco nos podemos entender sin nuestras costumbres, sin nuestros bailes, sin nuestro folclore, sin nuestro idioma, ¿no? Y eso es lo que surge en Guernica.
Un choque bastante fuerte, por lo que nos estáis diciendo, a la hora de ponerlo después, de todas formas, pues sobre las tablas y representar. Estamos hablando de historias muy personales, es decir, ¿vais a contar historias de unos personajes muy concretos o va a ser algo un poco más general? O ¿cómo lo habéis tratado?
Bueno, hay personajes reales y hay personajes irreales también, ¿no? Es el teatro, lo bueno que tiene es que se puedes jugar con estas historias. Ante todo, es un acontecimiento histórico, y es un acontecimiento histórico que lo hemos querido llevar al aquí y ahora también, ¿no? Por eso es como un viaje también iniciático. Queremos reflejar lo que pasó allí con lo que está pasando ahora aquí también, ¿no? Y es volver otra vez a dar una vuelta más a lo que es la rueda, ¿no? Esto siempre se repite. Más o menos lo que queremos contar es un poco esto, siempre se repite, porque no olvidemos que en la historia está 1913, pero también contamos 2013. Y están reflejadas las dos historias, siempre intentando contar que el que siempre sale mal es el que está más abajo, y esto no olvidemos que siempre sigue siendo una especie de pirámide, ¿no? En la cual no se sustenta sin una buena base, y siempre los de arriba quieren tener una buena base, ¿no?
Os voy a preguntar también, aprovechando que estáis los tres, que representáis, digamos, a partes bastante distintas, ¿no? De lo que es Guernica 1913. Yo no sé si el autor está satisfecho con el trabajo que pueden hacer los actores, o ha hecho el escenógrafo, y si el escenógrafo y los actores están contentos con el texto que les han proporcionado y la historia que les han proporcionado.
Yo sí que estoy contento con el trabajo que ha hecho el director, Sardo Irizarri, ¿no? Seibarrés también. Entonces, pues, yo en los ensayos me pasaba una cosa muy curiosa cuando algún compañero, por ejemplo John, no entendía o proponía otra cosa de lo que ponía en el texto, no sé qué. Entonces Sardo explicaba su visión y yo decía, coño, esto es justamente lo que yo estaba pensando cuando estaba escribiéndolo, ¿no? Entonces estábamos coincidiendo bastante bien, ¿no? La escenografía cuenta ya sola ya la historia, ¿no? Está ahí un elemento central, como un peso sobre la escena todo el rato de la huelga, el problema, que al final, bueno, al final es mejor que se vea en San Agustín. Y la verdad es que yo estoy contento con el trabajo. La temperatura de la obra es correcta y es una obra, aunque con un sesgo político evidente, es una obra muy, muy humana, muy humana. Es ahí donde se basa y donde se ancla, y donde tiene la base, ¿no? En la humanidad que emana de la interpretación.
Y a nivel de actores, porque por ejemplo, claro, hablamos 1913, probablemente el lenguaje mismamente haya cambiado un montón a día de hoy con lo que había entonces. Yo no sé, por ejemplo, en tu caso, John, ¿cómo, no sé, cómo lo has afrontado?
Bueno, yo personalmente tengo una lucha muy interna conmigo mismo, porque soy bastante especialito, pero tengo que decir que el autor lo ha clavado. Se ha adaptado y ha sabido adaptarse a mí y yo a él. Ha habido una lucha, pero teniendo en cuenta que el autor y el director son Ibarreses los dos, pues nos han arrastrado a todos a coger y a moldarnos a estos personajes. Y conmigo ha tenido lucha, pero se lo ha hecho pagar, pero al final le pasa por el aro. Como buen león en el circo, pasa por el aro y ha sabido llevarme, convencerme, porque recuerdo que todo esto para mí nació en una conversación que él me dijo, que él me traslada, en una conversación que él y yo tenemos en un bar en Rigoitia, allí el sol abrasador me estaba dando en la cabeza y dije, bueno, para que me deje dar el sol le voy a decir que sí, y bueno, pues todo fue fluyendo y saliendo y ahora estoy muy contento. Estoy muy contento y bueno, para mí ha sido un trabajo muy personal y muy... me ha llenado muchísimo.
No, bueno, yo quería decir aquí, parece que hay una gran pelea entre los ibarreses y no ibarreses, y yo siempre digo, bueno, yo casi estoy en el medio, como tengo un abuelo por parte de madre que es ibarres, pues me libro un poco también, ¿no? Entonces ahí se queda la...
Bueno, yo diré, tengo que decir que yo soy guernicaes. yo soy guernicaes, yo vengo de aquellos que vienen, estos de Ibar vienen ahora aquí a, bueno...
Y se notaba.
Aprovechamos también para preguntarte, Tarci, escenografía. A veces es ese elemento que damos por sentado o al que no prestamos demasiada atención quizá en una obra de teatro. Cuando te presentan esta obra, el reto de, bueno, pues crear la escenografía, ¿piensas en algo concreto? ¿Hay alguna idea central, alguna cosa icónica en la escenografía?
No, hay de todo un poco y te influencias de todo un poco también. Lo bueno que he tenido ha sido que he sido partícipe desde el inicio de los inicios, prácticamente con el mismo texto que ya estaba sumergido en esta historia, ¿no? Entonces esto me ha beneficiado mucho y como siempre, pues intentas coger de todo un poco, ¿no? Había un gran problema que era coger las dos historias, 1900 y 2000, 1913 y 2013, ¿no? Y cómo situar o cómo hacer ese cambio. El único problema que tenía era un poco ese, ¿no? Luego lo demás me vino por ensayos, por texto, por todo eso, aunque al principio prácticamente ya estaba, la tenía concebida, pero luego siempre quieres hacer de lo bueno lo mejor, y entonces siempre... Pero una vez de que ya tienes el punto, la clave, de dónde empezar, ese apoyo, ya empiezas a construir, internamente, me refiero, ¿eh? Entonces, yo siempre lo planteaba como algo que está en desequilibrio, que está siempre encima de la cabeza, ¿no? Algo que te... como una espada de Damocles, ¿no? Y lo veía desde ese punto. Ahí está, yo creo que una pequeña escenografía, pero con una gran base, ¿no?
Os ayuda mucho a los actores el tener una escenografía que os ate a la historia, digamos, físicamente, que la tengáis ahí.
Sí, a mí personalmente, y estoy seguro que a todos, nos sentimos muy cómodos, muy cómodos. Nos sentimos integrados. Lo que dice que es, aunque sea minimalista, que para mí no lo es, porque la cosa es tan, es tan importante la escenografía que, o sea, que lo llena todo. Y además, sabiendo de primera mano cómo está pensado, cómo está hecho, de qué manera, viéndolo hacer, es, que es lo bueno que tiene, que no es que vienes, te sientas en la butaca, mira, alguien ha hecho esto, sino sabes cómo es y toda la gracia que tiene, toda la fuerza que tiene, nosotros lo hemos vivido en primera mano. Entonces, para nosotros es, está muy lograda también, muy, muy lograda.
Es que ellos también han sido partícipes de la historia, tanto en construcción como en ideas también, ¿eh? Han aportado también ellos todo lo que han podido y más. Y lo bueno que tiene Banarte es eso, que hacen piña no solo encima del escenario, sino que en todo, ¿no? Tanto en los talleres, como la implicación para el montaje, como en lo que sea, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado a que tengan, yo creo que una escenografía acorde con lo que ellos están haciendo. Y yo creo que se acerca también mucho a lo profesional, ¿no? En ese sentido. Cosa que me alegra, y me alegra más por ellos, por mí también, pero sobre todo por la obra, ¿no? Porque luego también al estar, claro, yo ahí he tenido muchos recuerdos, ¿no? Trabajar con Sardo y Irisarri también ha sido para mí como echarme para atrás también como 30 años, ¿no? Porque hemos trabajado en Geroa, hemos trabajado en otras historias, estamos trabajando ahora juntos también con El Loco de Desatar, entonces me está trayendo muchos recuerdos, ¿no? Y eso ha hecho que ahora mismo estemos participando con Banarte mano a mano y con un equipo, yo creo que con una estructura bastante fuerte en ese sentido, ¿no? Y eso a nivel teatral para mí yo creo que es mucho aquí y ahora. Y sobre todo implicarnos en una historia que ahora, y tal como está la historia, parece que nadie quiere afrontarlo. Parece que en momentos difíciles lo único que hay que hacer es risitas y ya está, ¿no? Y yo pienso todo lo contrario. En momentos difíciles igual es donde hay que sacar las herramientas para que eso se pueda arreglar de alguna manera. No sé si buena o mala, pero de alguna manera.
En ese sentido, Guernica 1913, ¿pensáis que es más una obra para el cerebro, para el corazón, para...? Es decir, nos tiene que dar que pensar, nos tiene que hacer sentir...
A ver, yo voy a ser... Yo soy bastante blando, así. A mí, oyendo a Silvio Rodríguez o canciones de sandinistas de 1988, se me saltaron las lágrimas porque me llegan las cosas, no sé, a la conciencia o al corazón, ¿no? Yo cuando leí el trabajo histórico que hizo Chato Echaniz, ¿no?, que fue el historiador de Guernica, que estudió ese periodo histórico y otros muchos de todo de Guernica, ¿no? Cuando vi el final de que contaba en aquel trabajo, que es un trabajo técnico de un historiador, se me saltaban las lágrimas. Y cuando lo escribí, se me saltaban las lágrimas. Y cuando hoy en día, en el escenario no, cuando veo los ensayos, porque yo en la parte final, sobre todo, que es cuando la más emotiva para mí, no participo, ¿no? Cuando veo los ensayos, y se me saltan las lágrimas. Porque va directamente a la conciencia. Va directamente a la conciencia. Y yo creo que es el gran mensaje que se manda en Guernica. En 1913, unos señores y unas señoras, con unas ideas claras, no solo hablaban por el bien común, no, ejecutaban, ellos hicieron, se sacrificaron por el bien de todos. En el 2013 se nos está cayendo la sociedad esta del bienestar y nadie dice nada, todo el mundo se esconde, todo el mundo va a ver cómo puede sacar sus castañas del fuego y se olvidan del compañero. Cuando el progreso de la humanidad siempre se ha construido por la suma de individualidades juntas para que todo avance, ¿no? Y ese es el mensaje que mandamos. Y por eso hemos hecho la comparación entre el 1913 y el 2013, bueno, ahora 2014 ya, ¿no? Entre hace 100 años y ahora. Cómo la escala de valores se le ha dado la vuelta y ahora prima el dinero, prima la individualidad. Y eso es un error tremendo para la sociedad, para algunos que salen beneficiados, ok, está bien, ¿no? pero para la mayoría, para el pueblo, para los que somos la base de la sociedad, es un error tremendo, ¿no? Y eso es lo que queremos denunciar, y eso es lo que decimos. Y yo creo que sí llega bien a los que lo ven, ¿no?
¿Gusta más o resulta más agradable o más interesante para vosotros trabajar en una obra con un mensaje, digamos, tan claro y tan contundente que quizá en una obra un poco más ligera? Pues como decías tú, por ejemplo, Tárcide, bueno, pues ahora parece que todo son risas y obras de risas y de pasarlo bien y tal. No sé si el tener un mensaje, digamos, tan potente, pues también anima a decir, oye, me interesa involucrarme en esto y formar parte de ello.
Yo, ante todo, lo que quiero contar y se ha contado, sobre todo, porque yo soy escenógrafo, pero también tengo sentimientos, he sido actor también. Yo no me considero nunca, no me considero nunca actor, ¿no? Pero me encanta ver teatro y me encanta sentir lo que me están contando, sobre todo si es verdad. Y donde haya una verdad teatral, hay una inquietud que se quiere contar y que se quiere que sea verdad, ¿no? Y a mí, si me están dando verdades, ¿qué más quiero? No puede haber nada más. O sea, y ahí es donde se reflejan las verdades de la gente también, ¿no? O sea, donde hay una buena verdad, hay una buena historia. Y yo eso me lo creo, porque no estamos hablando ni de dinero, ni de política. Sino, hoy, tristemente, la política no vale nada si no hay dinero por detrás, ¿no? Antes la gente se jugaba la vida por dinero, o sea, se jugaba la vida por política. Ahora se juega la vida por dinero, ¿no? ¿De qué vale tener mucho dinero en el bolsillo si políticamente no tienes la cabeza donde la tienes que tener, ¿no? Tiene que haber, sobre todo lo que queremos contar es que los humanos seguiremos siendo humanos, buenos, malos, medianos, mediocres, pero humanos al fin y al cabo, y que queremos contar un poco eso, que ante todo somos humanos, no somos ni políticos, ni ricos, ni pobres, humanos.
Que me ha dejado alucinado. Sí, no, es cierto. Tener esa cosa de que al final lo que cuenta son esos sentimientos básicos. Esos sentimientos, y como dice el compañero Rafa, que ahora no priman, o sea, ahora no cuentan, sino lo que cuenta ahora es el dinero, el coche, la casa, el no sé qué, la joya, el abrigo de visón. Lo que cuenta es una sociedad que está rompiendo, porque deja los sentimientos, como dice el compañero, pues los deja a un lado, y lo material coge un valor que yo creo es innecesario. A ver, ¿cómo diría? ¿Cómo explicarlo? O sea, no es nuestro, es una cosa impuesta por otros estatus. Otra gente que está mucho más arriba te hace creer que es mucho más importante el coche que tienes, la casa que tienes, que la persona que tienes al lado. Y esto es lo que queremos reflejar en esta obra, es que no, que al final la unión, el mirarse a los ojos, el sentirse cerca, es lo importante. No el tener, ni el estar ahí en un momento especial, no. Se escapa mi inteligencia todo esto. Se escapa, de verdad. Mi inteligencia.
Estaba viniendo a la cabeza, escuchándote también, Tarci, cuando hablabas de verdades en el teatro, y pensaba, quizá el teatro está en esa especie de crisis continua porque a la gente no nos gusta que nos digan las verdades, quizá. Y el teatro igual es uno de los pocos sitios donde todavía te siguen diciendo las verdades a la cara y en vivo y en directo.
Claro, mira, ayer hablaba con una chica... tenía 19 años y ella decía, yo ya, hay cosas que me estáis dando en 3D que parece que me lo estáis metiendo por todas partes, ¿no? Eso del 3D, el sensi run, el no sé qué, no sé cuánto, y me estáis dando algo que ya está inventado, o queréis llegar a algo que ya está inventado, que es el teatro. Y eso es súper bonito. Y que lo diga una chica de 19 años más todavía, ¿no? Y eso me encanta, porque tenemos que tener los pies en la tierra, sobre todo, ¿no? Porque para volar, los hermanos, aquellos que lo inventaron, ya está, ¿no? Ya está, pero nosotros somos de tierra, tenemos que poner un pie detrás del otro. Eso es lo bonito. Luego, que inventemos cosas me parece muy bien, porque tenemos derecho a inventarlas, pero ante todo tenemos derecho a ser humanos, y luego volemos lo que sea, pero primero ser humanos.
Volvemos ya poquito a poco y según vamos dando ya término a la entrevista a Guernica 1913. Habladnos, aunque sea brevemente y por encima, de cómo han ido las primeras representaciones y del recorrido que esperáis o deseáis que tenga la obra una vez que pase por aquí por Durango el sábado.
Bueno, el preestreno fue en Matina el día 11 de octubre, con buena acogida, muy buena acogida de la gente de Matina. Es verdad, Matina es casa, no puede ser de otra forma, siempre los han acogido bien. Y el público de Matina siempre es un público muy agradecido, siempre. Luego hicimos el estreno en Guernica, en el Liceo, justo en el centenario de los hechos, o sea, coincidía hasta el día. Podía haber el día nuestro, ese día en la casa de la Raguicoa, es ficticio, pero podía haber sido el 19 de octubre de 1913, que también era sábado, ¿no? Lo hicimos allí, muy buena acogida por la gente de Guernica, pero es Guernica, y había incluso gente que mayor que vino a ver la obra, que conoció de primera mano los hechos cuando eran muy pequeños, y porque su padre, y no. Entonces, bueno, era Guernica. La siguiente fue en Eibar, fue el segundo estreno en Eibar. Muy buena acogida en Eibar. La obra es ibarresa, la hacen los ibarreses, y los ibarreses quedan muy bien, no podía ser de otra forma. Luego la siguiente vez fue en Guernica, en Astra, en el sitio. Contamos la historia de cómo viene, cómo va Astra a Guernica, pues era en Astra, en la fábrica. Que ahora, que ahí lo bonito era que 100 años después aquella fábrica de armas se ha convertido en una fábrica de creación de cultura. Bueno, fue un bolo un domingo. No fue tan bonito como lo que teníamos en la cabeza, pero estuvo bien. Y el siguiente ya era fuera de casa, y entonces sí era un reto. Era para ver qué siente, cómo la obra respira en un ambiente donde no es ni Guernica, ni es Eibar, ni es nuestra casa, ¿no? Fue en Ortuella. Y la verdad es que la gente que vino a ver Ortuella, vino bastante gente a ver dentro de la tercera quincena de teatro que organiza la Asociación Amares, pues quedó muy agradecida, muy bien, les gustó mucho. También es verdad que Ortuella es un pueblo obrero, es un pueblo donde lo que contamos nosotros en Guernica hoy en día se sigue dando, ¿no? Las luchas obreras, lo que es el patrón, el papel que hace la iglesia, esas cosas, bueno, en la margen izquierda del Nervión, hoy día es diario, ¿no? Es actual, pues la gente salió muy agradecida, muy bien, muy contenta, ¿no? Y ahora tenemos Durango, y a ver qué pasa. Yo espero que la gente de Durango también se haga muy agradecida, muy contenta, no sé, pero espero que sí, por lo menos estamos haciendo, como te he dicho antes, hemos tomado Durango como un reto, con muchas ganas de comunicar y de llevar a la gente a San Agustín, y esperamos que la gente, cuando vea la obra, pues sienta lo que hemos contado aquí, que queremos que sienta, ¿no? Que le llegue al corazón, a la conciencia, que le haga pensar, que le haga reflexionar, que vea cómo hemos perdido lo esencial, cómo hemos perdido de ser humanos con dignidad, ¿no? Que es lo que en 1913 aquellos obreros de Esperanza y Unceta defendían, la dignidad de obreros libres y conscientes, la dignidad, la palabra dignidad, esa es como un sol que ilumina, y que lo vean, y que lo sientan, y que salgan diciendo, yo quiero ser digno, ¿no?, del teatro.
Bueno, pues no es un mal final para la entrevista, aunque por supuesto, si queréis añadir alguna cosilla o qué sé yo, animar quizá a la gente, que es verdad que somos bastante perezosos a la hora de ir al teatro en general, oye, igual podemos pincharles un poquito de alguna forma.
Sí, pues que vengan a ver esta obra, que es muy entretenida y tiene esa... de cómo va a acabar, de cómo tienes ese pequeño... tiquitaca de intriga, y pues nada, yo aquí ahora mismo personalmente agradecerle a Rafa todo el aguante que ha tenido con los actores y conmigo personalmente, públicamente. Yo quiero agradecerle.
Yo lo que quería decir es que, bueno, el viernes a las 7:30 hemos quedado, sí, 7:30 de la tarde, vamos a hacer una muestra de lo que se va a ver en el escenario. Vamos a hacer como una especie de fotografías vivas, ¿no?, de los actores, que con la música, el ambiente, vamos a recrear un poquito el ambiente de escenario, para enseñar a la gente, pues lo que, por lo menos gráficamente, lo que puede ver allí. es en el pórtico de Santa María, todo el mundo se puede acercar, todo el mundo puede escuchar el tren pasando de un lado a otro con la música de Arrahueta Kalian por debajo y ver cómo los actores, cómo se crean esas imágenes ahí en 3D.
O sea, que os apuntáis a un tráiler en vivo o algo así.
Sí, sí, sí.
Sería un poco promocionar la historia para el día siguiente, ¿no? Antes, hablando de esto, yo me acuerdo cuando en Gueroa se hacían los últimos viernes de mes teatro hace 25 años, esto se pasaba por megafonía, por Durango, y se enteraba todo el mundo, ¿no? Que le quedaba más remedio ese mismo día, ¿no? Entonces yo me harté de pasar con coche, megafonía, en aquellos tiempos, ¿no? Y funcionaba y era una cosa clásica, era todos los últimos viernes de mes se hacía teatro. Pero también se pasaba megafonía, ¿no? Y era muy bonito, era muy romántico. Yo ahora lo veo siempre desde atrás. Yo no sé si es bueno recordarlo de atrás, ¿no? Pero te da mucho, te da mucho. Y entonces, hablando de todo esto, decía, ojo, ¿y cómo lo promocionamos? Bueno, pues hacemos una performance, hacemos algo que tenga que ver y hacemos el día anterior y hacemos en Santa María, ¿no? Yo creo que eso un poco caló así. Todavía no sabemos muy bien qué va a pasar, pero sí lo vamos a hacer, ¿no? Todavía estamos dándole vueltas que va a haber música, van a estar los actores y va a ser pequeños sketches, digamos, sin texto, sin nada, pero mostrando un poquitín a esos personajes. Sin que quede claro nada de la historia, nada del... pero sí... dando los papeles para que se sepa que al día siguiente eso va a estar en San Agustín con una historia, ¿no?
Pues nos lo apuntamos en la agenda, en San Agustín el sábado 8 de la tarde, ¿habéis dicho?
Sí.
8 de la tarde y nada, sin más, simplemente agradeceros, Jon Urbano, Rafa Herce, Javier Obregón, que os hayáis acercado aquí hasta los micrófonos de Durango y Ratia, a ver si nos animamos y a ver si tiene un poco de cuerda Guernica 1913, y lo dicho, eskerrik asko, y hasta la próxima.
Todo una historia, sobre todo darle al director, que me ha parecido que ha hecho un trabajo exquisito, y no es por hacer la pelota, es simplemente porque ha hecho un trabajo excelente, y este es Sardo Irisarri.
Pues ahí queda también el agradecimiento.
Que no ha venido hoy y ha sido una pena.
Bueno, ya lo hubiésemos acogido también, sin ningún problema.
Estaba convocado, pasa que tenía
no podía.
Un problema. Tenía una
en cualquier caso, el agradecimiento a los que sí podíais venir y sí habéis estado. Es que ricasco, ondo seguí, taurango arte agur.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias.